programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Priscila Ormeño, Amarilis Rojas, Felipe Cruz y Eduardo Unda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente a este conversatorio, el que tratamos de realizar cada mes aquí en la Biblioteca Municipal de Concepción. Siempre es un agrado compartir con ustedes, siempre es un agrado que podamos reunirnos justamente a conversar. Ya lo hemos hecho en meses anteriores, salvo en octubre, cuando por todo este movimiento que a todos nos ha involucrado, ¿cierto?, no pudimos tener las garantías necesarias para poder realizar esta actividad. Volvemos a reunirnos ahora en noviembre con la expectativa de poder también conversar sobre lo que este mismo movimiento ha generado en nosotros. Algunos lo han podido expresar a través de la literatura, por cierto, la poesía, también la narrativa, en lo narracional. Otros nos hemos quedado más en lo oral, en lo personal quizás, pero todos de alguna manera hemos también sido parte o hemos estado siendo partícipes de esto. Este movimiento o de esta situación. ¿Cómo están, chiquillos? Felipe, también Pri, Amarilis, viene en camino. ¿Cómo están, Felipe?
Bien, bueno, estamos tratando de estar bien en el fondo, siendo muy coherentes y sinceros con lo que está ocurriendo en las calles hoy por hoy. Ya lo decíamos, Amarilis viene en camino. En el fondo es la primera vez que nos encontramos luego de todo esto, siempre con las ganas de conversar, siempre con la inquietud y la necesidad de conversar de los libros, del acontecer y en realidad eso que se va plasmando tanto en las calles como en las hojas.
Sí, bueno, hola a todos los que están acá con nosotros en la biblioteca, a la gente que nos está viendo también por redes sociales. Bueno, como dice Felipe, en realidad no sé qué más podríamos agregar, o sea, es un movimiento que nos involucra a todos, que nos ha tocado a todos y yo creo que independiente de lo que se pueda haber cambiado en nuestra rutina diaria, por todo lo que está pasando, creo que también es importante retomar actividades como esta que nos ayudan a encontrarnos también y a compartir diferentes puntos de vista. Así que eso.
Como siempre queremos invitarles a que puedan escucharnos en la radio Universidad de Concepción. Ahí estamos sonando cada lunes, aunque, por cierto, hay que estar atento a las redes sociales, justamente como decía Pri. Adelante, por favor. Porque claro, con la contingencia, por cierto, algunos lunes hemos tenido que cambiar el horario y otros incluso no hemos podido estar al aire. Pero la intención siempre es poder acompañarles. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Municipal de Concepción a través de nuestro Facebook Live, el Facebook de Libros al Aire, y también, por cierto, a través de las señales de Radio Universidad de Concepción. El día de hoy, la idea que nos convoca tiene que ver con lo que ya les anunciaba un poco al principio, estas expresiones artísticas, expresiones literarias que tienen que ver con lo que este movimiento ha generado, este movimiento, este estallido, esta revolución, toda esta primavera, claro, sí. La primavera de Chile, todo lo que ha generado es tan amplio, tan diverso que al mismo tiempo es difícil de encasillar en un concepto o en una sola definición. Para quienes nos puedan acompañar hoy en la Biblioteca Municipal, tenemos un libro de regalo que vamos a sortear entre quienes nos acompañen, de Mario Amorós. Es una biografía de Miguel Enríquez, Un nombre en las estrellas. Esta es la biografía de un revolucionario que además es hijo de nuestra región, por supuesto, así que también bastante interesante de conocer. Insisto, quienes nos acompañen, quienes están aquí con nosotros en la biblioteca, tendrán la opción de participar por este libro. Tenemos invitados e invitadas el día de hoy. Nuestra invitada Luz Marina Vergara viene en camino también. Entendemos que por todo esto que está ocurriendo también es un poco complejo de repente llegar hasta donde queremos llegar en todos los sentidos. Y si nos acompaña Andrés, entiendo.
Sí, bueno, estamos junto a Andrés Espinosa Sugel. ¿Cierto?
¿Sugel o Sugel en alemán?
Nos quedamos con Suger, ¿cierto? Andrés Espinosa, bueno, terapeuta, ¿cierto? De Flores de Bach, sensei en judo, un experto también en poesía musicalizada, estudiante de segundo año de periodismo, quien ha escrito también, entre otros, textos, efectos literarios, ¿cierto? Y quien también nos va a contar un poco de lo que se viene. Hay novedades literarias también. Tiene harto que decir sobre lo que está ocurriendo acá, literaria y humanamente hablando. Así que con él vamos a estar dentro de unos minutitos.
De hecho, desde ya, yo diría, Felipe, porque la idea es justamente conocer un poco de su trabajo para después poder conversar entre todos acerca de este mismo, esta misma situación, la contingencia, y cómo de alguna manera eso también nos ha puesto a pensar de manera, insisto, literaria, narrativa, oral o personal, este acontecer. Nos gustaría en el fondo conocer en primer lugar el trabajo y cómo también se genera esta motivación por participar de las letras.
Buenas tardes, gracias por la invitación a los presentes, también a la Radio Universidad de Concepción y a la Biblioteca Municipal, Libro al Aire, gran labor la que están cumpliendo. Justamente estamos en una época donde lo importante es que cada quien haga su trabajo de manera consciente. Yo creo que es el desafío de cada uno en su espacio actuar, aquel que le toca hacer poesía o escribir o trabajar desde el periodismo, tiene un gran dilema ético en este momento, que esa resolución personal marca harto el camino hacia donde va avanzando esta revolución, llamémosle. En ese sentido me gustó la invitación que me hicieron, el de reflexionar desde las letras, el si esto se veía venir o no. Porque yo justamente había hecho ya la introspección al respecto y dije, si hay alguna manera de darse cuenta de que esto tenía que pasar o iba a pasar, era a través del arte, no solamente las letras, pero el arte en general. Cuando traje una selección de distintos libros de autores de acá de la zona, que ya hablaban de lo que está sucediendo, hablaban de la injusticia, hablaban de esa sensación de ahogo. Yo dirijo un taller de poesía y cuento en la Casa de la Cultura de Hualpén, y mis alumnos, todos, adultos, otros más jóvenes, escriben sobre lo mismo, sobre esa represión que sienten, sobre, ¿cómo se llama?, algo que se ve evidente, que es el abuso diario. Y cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta que no era, esto no salió de la nada, esto se viene sembrando hace tiempo, pero no solo eso, cuando te pones a leer literatura más antigua, ¿ya? También traje algunos textos que ejemplifican muy bien esto. Mi abuelo, Juan Suge el Matamala, algunos lo conocerán, médico de la zona, que ha tenido un, además de que tiene 9 libros publicados, traje un poema de su primer libro, que se llama Equivocación, de 1989, donde relata un poco todo lo que vivió en dictadura. La historia de Sebastián Acevedo, donde fue parte activa, escribiendo inmolación, una palabra, inmolación y no suicidio, declarando esa muerte como algo por el bien de todos y no por una crisis existencial personal. Así como las palabras van creando la realidad, es interesante que lo pensemos. Entonces yo me pregunto, ¿esto es de ahora o es una cosa constante que va pasando en un ciclo de tiempo donde se produce un estallido social de los que están más abajo hacia los que están más arriba? También todas esas preguntas nos deja la literatura y me parece bien interesante analizarlo.
Sí, claro, porque pese a que uno pudiera entender de que la historia es cíclica, de que hay ciclos que se van cumpliendo, acá uno lo que puede ver es que más que un ciclo que debía cumplirse, lo que hay es una suerte de presión que se estaba ejerciendo, realizando, y que eso más bien desembocó en lo que vemos actualmente. Hola, ¿cómo estás? A propósito de lo que tú decías de lo que se escribió antes y que también tiene mucho contexto o mucho significado el día de hoy, de inmediato uno se acuerda de la entrevista que dio Jorge González o que vimos con Jorge González, o cómo la canción de los prisioneros se ha convertido prácticamente en himno de este movimiento, y recordemos que fue escrita hace ya prácticamente 40 años. Entonces eso también habla de lo, no sé si lo cíclico, pero sí lo rudo que ha sido esto, sin duda, en estas últimas décadas.
Totalmente. Yo creo que así como Jorge González, en realidad varias voces han levantado esta desigualdad y también la represión finalmente que se siente, y es lo que hace estallar con ira, con violencia, como se cataloga, ¿cierto? Es justamente esa presión. O sea, cuando tú atacas a un animal, somos animales, tiene dos respuestas, o huye o ataca. Y eso lo vemos los que hemos estado en alguna marcha, Cuando te llegan las lacrimógenas o te atacan, ¿cierto?, de alguna manera, tú estando manifestándote de manera pacífica, tienes dos respuestas, o atacar o huir, ¿ya? Dependiendo de cuál sea nuestra capacidad ejecutiva, muchas veces de controlar nuestro impulso o de dirigirlo. Quería así hacer otro énfasis en relación a lo que tú mismo mencionabas sobre la capacidad creativa que se desarrolla en estos momentos. Este jueves se va a lanzar un libro, el taller del libro, de recopilación de textos relacionados al estallido social, en el cual voy a tener un texto de un poema, que lo traje ahí por si hay espacio de compartir, sobre los tuertos que hemos tenido en este país y los enseguecidos. Lamentablemente todo esto que está pasando nos nutre a los artistas para escribir o crear. Y creo que eso se está dando mucho y me parece buena esa parte, porque la opinión pública dirige mucho el accionar de los movimientos y nosotros nos tenemos entre nosotros para también formar esa opinión pública y no solamente la dirigen desde los grandes medios.
Yo creo que más que esperar a que se dé la opción, la instancia está pensada justamente para eso, para poder compartir esas creaciones, para poder compartir y conocer además, en palabras de ustedes, Andrés, y de Luz Marina, que también nos acompaña ahora, lo que este movimiento ha generado. Entonces, insisto, más que esperar a que sea la instancia, esta es la oportunidad para compartir justamente estas creaciones, Andrés.
Bueno, entonces, está muy cerca, ¿no? Se escucha muy fuerte. Voy a leer este pequeño poema que está declarado, o sea, dedicado a todos los que han sufrido lesiones oculares. Se llama Los tuertos de nuestra revolución, dedicado a Gustavo Gatica. Las calles de Concepción son de humo, sangre, fuego y humor vítreo. Cada amputación visual ha sido una noche para el pueblo. Los ojos perdidos tras su última imagen, un balín a segundos de hacerlos estallar, son la visión omnisciente de una nación guerrera que despierta su intuición. Ni aun cuando ambos ojos exploten y discurran como una cascada desde las cavernas orbitarias, cegarán el espíritu de este jinete sin cabeza. Nos movemos por calor, los corazones están ardiendo. La memoria mártir de nuestros tuertos exige nuestra autodeterminación. Miremos sin miedo a quienes nos quieren ciegos, porque por cada ojo extinguido se abrirán dos. Ese es un texto que nació del dolor, finalmente, una obligación moral que surge, ¿no?, de esa sensación interna de angustia, de empatía.
Sí, sin duda que sí. Estamos acompañándoles en Libros al Aire, aquí en la Biblioteca Municipal de Concepción. Ustedes nos están escuchando a través de la Radio Universidad de Concepción, por cierto, también a través de las redes de la Radio Universidad de Concepción. Saludamos a quienes ya se han integrado a este conversatorio. Amarilis, que también acaba de llegar, que venía caminando, y Luz Marina, que ya también nos acompaña. Queremos saludar y darle también la palabra a Marilis, ¿sí?
Hola a todas y todos. Primero, agradezco mucho también que pese al, o sea, que igual hoy día es un día que no sé si lo mencionaron, que es 25 de noviembre, que es el día de la conmemoración de la no violencia contra las mujeres.
Estábamos esperando a Marilis para que lo mencionara, ¿sí?
También a propósito de hablar de todo esto, el tema de la desigualdad social, que también, o sea, que si bien vivimos como grupo, como sociedad, como clase, que nos hemos visto oprimidos y oprimidas, también visibilizar de que hay una desigualdad que tiene que ver también con la que vivimos las mujeres, que históricamente hemos vivido las mujeres y que se ven en pequeños detalles y en cosas, o sea, grandes y pequeñas. Por ejemplo, hoy día la marcha había una petición expresa de que fuera separatista y que los hombres, si participaban, se fueran atrás, ¿sí? Y yo no entiendo. ¿Por qué si se les pide, si de verdad es un tema que está tan discutido, no pueden solidarizar o ser empáticos a propósito de la desigualdad de la que ahora todos nos sentimos, o sea, de la que nos sentimos que todos hemos vivido? ¿Por qué no son empáticos con las otras desigualdades, con esas desigualdades que por lo menos a mí me molestan y siento que es necesario poder visibilizar y expresarla? Porque me hace reflexionar sobre las escrituras, sobre el contexto de las mujeres, sobre la invisibilización que tenemos las mujeres, sobre la invisibilización a propósito del conversatorio que tuvimos estos meses de Mujeres y Literatura desde el Bio Bio, donde estábamos hablando del tema de que las mujeres siempre han escrito, pero siempre han tenido que ser, o muchas veces han tenido que ser anónimas o tener nombres de hombres para poder tener un espacio. Eso. Suelto el micrófono.
Muy bien, Amarilis. Claro, es que esas desigualdades son las que llevan de algún modo a poner presión a toda esta, a nuestra sociedad, y lo que finalmente termina desembocando o encauzándose en este movimiento. Luz Marina, muchas gracias por acompañarnos también en esta instancia aquí en la biblioteca. ¿Cómo estás en primer lugar?
Estoy muy bien, estoy emocionada por este día, por estar acá de nuevo. Gracias por la invitación. Invité a mi amiga Aida Esther Mora, que es escritora también, poeta y escritora de literatura infantil. Venimos de la marcha, vivimos juntas con Amarilis el momento en que los hombres no entendían que tenían que ir atrás. Claro que yo, como soy de otra generación, me daba pena, pero ella no. Ella decía, pero ¿cómo no van a entender? No están comprendiendo nada. Y es verdad, tiene toda la razón. Respecto de lo que estamos viviendo en estos momentos, bueno, hay diversas emociones, y quisiera yo leer algo que en algún momento escribí y que me, al igual que a Luis, también Andrés, perdón, nos llama, uy, me dio, eso sí que es Condor, ya. En particular, este texto se llama Miedo. Ustedes van a saber por qué fue escrito, seguramente, aparte de una noticia. No es por la bandera mapuche ni porque huí de sus balines, que sus bototos aplastaron mi espalda. No es por lo que dice mi lienzo, ni porque he salido a marchar todos estos días, que usted me baja el pantalón, rompe mi calzoncillo y desgarra el ano con su bastón de policía. Lo que pasa es que usted me teme, solo porque llevo las uñas pintadas y soy un hombre hermoso. Bueno, ¿qué más? De todas las cosas que estamos viviendo, la violencia, sin duda, la violencia hacia hombres y mujeres es lo que más nos duele. Conseguimos un plebiscito para el 26 de abril, pero queda un largo camino. No tenemos que desinflarnos, tenemos que avanzar, estar unidos, seguir conversando en los barrios, seguir marchando para que no se nos olvide a dónde tenemos que llegar. Y todavía es posible conseguir que se materialicen algunas demandas de la agenda social sin tener que esperar al cambio de la Constitución. Eso. Y quería también decirles que, bueno, como tengo 49 años y tenía 3 años en la dictadura militar, siempre mi vida ha estado marcada por ello, por mi condición de hija de la dictadura militar, con la esperanza de un mejor mundo, pero finalmente era todo una burbuja. Y entonces muchos de los cuentos que yo he escrito, de los microcuentos, tienen que ver con eso. Y quiero leerles uno en particular en este día de la no violencia contra la mujer. Se llama Loca de Patio. Loca de patio. En invierno el patio de mi casa se abre al cielo. Deja entrar la lluvia, la noche, los vientos y los susurros del mar. Es el único refugio que poseo cuando tengo hambre de sueños mojados. Si es verano, salgo desnuda y me aferro descalza a la tierra. Dejo que cada sonido entre por mis poros. Contemplo la luna y me pongo a aullar. Aullo hasta que se me acaba la voz. En otoño me tiendo en la tierra fresca durante horas y me dejo acariciar por las hojas muertas y por el hielo de la mañana. En primavera continúo mi labor de artesana y minuciosamente voy pegando conchas de mar sobre esa roca grande que traje de una caleta cercana de aquí. Es el trabajo que más aprecio, porque me aseguro de blindar esa tumba donde metí los gritos de terror. Mi maternidad roída por ratas y la vergüenza de mi cuerpo vomitado con semen de militares.
Es difícil en realidad hablar o decir algo después de estos textos que marcan, por cierto, insisto, la dureza, la desigualdad, el drama que en parte también nos ha llevado a donde estamos hoy. Sí, eso.
Venía el lienzo de las mujeres valientes que todavía siguen gritando justicia por los detenidos desaparecidos, pero en particular el lienzo de puras mujeres, mujeres como esta. Entonces da miedo, da terror pensar que pudiese ocurrir algo así nuevamente.
Una de nuestras intenciones justamente era que pudiésemos compartir este tipo de creaciones, de que pudiéramos de algún modo conocer lo que se está creando. Yo no sé si nuestra amiga también tiene algún material que pudiera compartir con nosotros a propósito de esta invitación.
Yo venía solamente invitada por Luz Marina a conversatorio, no sabía que había que traer.
No tampoco era tarea.
Claro. Bueno, pero en general yo... Sería esta revolución social la segunda que tengo en el cuerpo, porque yo era ya cercana a los 20 años cuando aconteció el año 73. Y sobre esto que está sucediendo, no logro escribir, no puedo, porque somatizo en el cuerpo los dolores y no puedo escribir. Pero sí... Estoy intentando, como ya soy abuela, escribirle a mi nieta, que es muy chiquitita, tiene un año y medio. Entonces, contarle lo que ella va a leer cuando sea mayor. Y ese es mi aporte que estoy haciendo ahora como literata o como escritora autodidacta. Y la verdad es que lo veo por la metafísica también, todo este caos que es necesario... Era necesario y vamos a sufrir mucho dolor para que se abran esperanzas, porque yo quiero mirar siempre con esperanza, pese a todo. Es como un parto, para poder tener un mundo mejor, un mundo que todos, los jóvenes sobre todo, quijotescamente quieren, y los que no somos tan jóvenes y que seguimos siendo quijotes, es un parto doloroso y no sé cuánto tiempo va a durar. Pero si todos ponemos esperanza, ponemos luz, pienso que Chile va a ser como la columna vertebral de la Tierra y por eso que está, ¿cómo se pudiera decir?, iluminando a los demás países como referente nuevamente, como lo fue el año 73 también. Aunque no todo resultó con la plenitud que se esperaba, siempre ha sido referente. Y eso espero, que Chile sea fuerte, que sea valeroso, como siempre lo ha sido. Pero yo no he escrito ahora. Tengo muchos poemas en mi mente, pero no los he volcado en el papel. No sé por qué, me cuesta. Estoy en shock todavía.
No queremos dejar de perder la oportunidad de saludar a Mario González, también poeta de Talcahuano, también músico en Anástasis. No queríamos perder la oportunidad. De casualidad, no sé si tiene algún poema por ahí que nos pueda compartir.
Hola Felipe, sí, vi el evento y no quise perderme la oportunidad de venir para acá porque me parecía interesante, ya que en Conce, por lo visto, muy pocas veces hay oportunidades de debatir este tipo de temas, la literatura sobre todo. También literatura policial, ¿cierto? Que ojalá más adelante haya algo aquí en Concepción. Tengo un poema de memoria. Yo, al contrario de usted, yo creo en la distopía más que la utopía, pero no por eso uno va a dejar de luchar. La idea sería que cada generación que venga sea mejor, ¿cierto? Tengo un poema de memoria. Digitalismo se llama. Bienvenidos al digitalismo, donde 2 + 2 = 5, el sexo está en la pantalla, donde el comercio de droga, libros, música, niños esclavos, bajo un géiser de proxeneta cibernético. La individualidad es compañía y lo colectivo un capricho. El libre albedrío se aburrió de lo hedónico. La moral es la puta de lo jurídico y religioso. Ahora el todo está en ramas de un árbol eléctrico. El hombre dará su columna plástica a la mujer y los derechos obtenidos de una guerra no disfrazaron. Pensar por uno mismo, dicen los intelectuales y espiritistas, o el internet piensa por nosotros. Hazlo como el terremoto, recoge lo importante para sobrevivir. Lleva tu concepto de familia y salva. Después tendrá precio. Ese es un poema de memoria que de repente, la banda que tengo lo ensayamos ahí. Y lo ideal es que, obviamente, este movimiento siga y no deje nunca de luchar, porque a mí lo que más me preocupa de repente el tema de la educación con la ministra Cubillos que tenemos y el ministro Manning, que son como las aristas que más me preocupan, pero no hay que dejar de creer en la fe, ¿cierto? Y en las experiencias que, obviamente, como generaciones tengamos cada uno, ¿cierto? Que eso no nos separen, porque se ve de repente una diferencia de generación, de choque de ideas, pero la idea es que siempre estemos unidos, siempre más cerca, y no tan lejos. Eso, ojalá una aproximación, que para el próximo año ya hay una respuesta. Eso.
En este sentido, bueno, es una pregunta general a todos. ¿Cómo se plantea el... Andrés ya lo adelantó un momento. ¿Cómo se plantea tanto el arte o cómo en el fondo podemos leer lo que está pasando en las calles a través de la literatura, las distintas artes? Hay libros antiguos, hay música, hay teatro, hay cine, hay toda una experiencia artística en el fondo. ¿Cómo se puede hacer? Y es simbólico preguntarlo en una biblioteca pública también.
Siempre me pasa que como cuando escucho las preguntas las olvido, entonces será lo que habrá querido preguntar. Tú, la pregunta es entonces, ¿de qué manera las artes leen lo que está ocurriendo en la calle en estos momentos? No lo que ha estado escrito, hecho, sino como los creadores actuales. En mi caso, la denuncia, para mí la escritura es un acto político, aunque escriba de amor, aunque escriba de pobreza, sobre todo si escribo sobre la pobreza y sobre la violencia de género y la violencia del Estado, es una oportunidad para registrar y mantener la memoria viva. Ese es el sentido. Como no escribo poesía, a veces chapurreo, pero no me siento en condiciones, pienso que la poesía es más bien, podría ser una catarsis, porque no siento que tengo que necesariamente comunicar un hecho concreto. Hay más libertad en el lenguaje, en la metáfora, en las distintas figuras literarias. Pero en el microcuento en particular es bien concreto, o sea, tiene que ser un golpe para que quede y para que llame la reflexión.
En este momento pienso que los artistas puede que estén calladitos trabajando, ¿cierto? No se dan muchas ínfulas, pero como dice Luz Marina, es necesario que el arte siga y esté presente, porque si lo pensamos, el arte es la única manera en nuestra sociedad de no volvernos locos. ¿Y por qué? Porque es expresión, salir de la presión, expresarse. Si no nos expresamos, la neurosis, el dolor va a ser mucho más grande, superior. Entonces, una forma de aplacar esto es mediante la expresión artística. Así que, me lo digo a mí misma, no hay que dejar de trabajar por el arte precisamente ahora.
Y aquí pasa, ¿puedo decir algo más? Quiero decir que los paraguas, ¿han visto los paraguas de colores en las marchas, que son maravillosos? Hay tantos actores que se están reuniendo, que están marchando, que están bailando, que están actuando, están haciendo performance. Yo los he visto agotados, transpirando, siguen y siguen una y otra vez los músicos. Los artistas aquí locales están haciendo un tremendo aporte. Algunos en las calles y otros, como dice Esther, están seguramente en el proceso creativo, introspectivo.
Bueno, yo igual quiero responder esa pregunta, pero como de mi análisis como socióloga. Pero es que a mí, o sea, como yo lo veo o como yo lo he observado, a mí me pasa un poco lo que le pasa a usted. A mí también me cuesta, me gusta escribir, pero igual me corren un montón de emociones que me bloquean. Y creo que igual en ese sentido, cuando veo a lo mejor ese, lo que dice usted de que hay gente que se ha ido para adentro, que está como en un proceso creativo hacia adentro, es porque también las pulsiones del momento son muy intensas y no sobrepasan a todos. Todos estamos metidos en esta ola que es que es un maremoto de emociones, de acciones y de ansiedades, como yo lo veo. Y también por otro lado, entonces sí creo que hay uno de repente se encuentra así como que nos sobrecogen tantas emociones y nos están pasando tantas cosas, estamos sintiendo tanto que nos bloqueamos, hay un bloqueo. Pero también he observado, y también me gusta mucho, en que han surgido artes disidentes, otras opciones, otras visiones también que se vuelcan con una vehemencia que a mí me inspira y me parece reveladora. Siento que, por ejemplo, a partir de esto, y como yo lo he observado, está ese posicionamiento, toma de los espacios públicos, de los lugares, esa vuelta a la plaza, esa vuelta al entorno, por ejemplo, la Plaza Conde, la Plaza Cruz, el Parque Ecuador, donde acá en Concepción Centro, pero probablemente en Penco, en Tomé, en Lota, en Coronel, están pasando las mismas cosas. Y la gente ya no tiene tanta miedo o vergüenza de mostrarse también como es. Yo, por ejemplo, vi un cartel que a mí me llamó la atención y que me pareció muy, muy como irónico y doloroso y bello, que decía, no me mató la depre y me vas a matar a vos, milico hueón. Yo lo encontré genial porque son esos artistas, esa gente que no se creía el cuento, que estaba también como en un eterno invierno, que estaba floreciendo, y eso yo lo veo y lo analizo y creo que es algo que hay que, ¿cómo se llama?, considerar para los futuros procesos que vienen en cuanto a la cultura, en cuanto al arte, al proceso creativo y al proceso literario. Eso, no me lo dejo reflexionar.
Bueno, yo quería comentar un par de cosas. Lo primero, sumándome a tus palabras, se ve hoy en día que están surgiendo personas con ganas de expresarse. En ese sentido, yo invitaba a que cada uno desde su espacio de acción hiciera su trabajo de manera consciente. Y en lo personal, tengo un Instagram como poeta que comparto mi material. Y me empezaron a llegar personas X que me mandaban sus trabajos, me decían, mira, escribí esto, y muchos textos distintos relacionados a lo que está sucediendo. Y dije, ya, chuta, esto necesita una canalización. Entonces, bueno, creé un Instagram así donde se reciben textos de personas relacionados al estallido social y se van compartiendo. Y me están llegando muchos textos, entonces es interesante como persona. Todas las personas necesitan expresarse. Y hay que buscar en este momento dónde desencadenar y, justamente lo decía, liberar esa presión. Desde las neurociencias se puede entender bastante que hoy en día estamos bajo un periodo de estrés que no nos está permitiendo dormir bien, que despertamos como si hubiésemos tenido una pesadilla. Y es necesario que busquemos maneras también de desestresarnos y de compartir con los demás cómo nos sentimos. Y el arte sigue siendo, por supuesto, una de las maneras más óptimas de hacerlo, pienso yo. Cuando pensábamos que, o sea, cuando pensé en que iba a venir acá a hablar de cómo llegamos a esto, empecé a buscar en mis poemas y decía, oye, esto era obvio que iba a pasar. Pero hay un poema que me llamó la atención aquí compartir con ustedes, porque nace una expresión de la senadora Anne Rieselberghe, que nos llamó a todos de patipelados, ¿no? Y creo que refleja muy bien lo que estamos viviendo, porque esta sensación de injusticia, la pobreza en sus distintas formas, es algo que viene pasando desde siempre. Y a mí se me vino a la cabeza la imagen de un niño de África, bipelado, yendo a buscar agua para su hermano. Entonces ahí viene este poema que se llama Los Patipelados. Dice, exhaustas las manos, sin opción de soltar los baldes, cargan el agua para sus hermanos. Las plantas desnudas, heridas, entumecidas, están recubiertas de un lodo viejo, forjado de estiércol y sangre antigua.
la propia, la de él, la de ella, la de arcaicos patipelados, la de patipelados contemporáneos, todos ávidos de hidratarse al fin, antes del fin en realidad. Por un sorbo ansioso de agua estancada, bailan en el pueblo danzas tribales. Descalzos, los tambores son los pies de los patipelados, y rugen el clamor de la sed, el hambre a la hoguera de la ira. Iracundos, pero sin soltar los baldes, los ojos evidenciaron la fuente, el rapto de los dioses, el sacrificio mentiroso de un dios teñido de verde, que no carga el agua, pero que se la bebe toda.
Gracias. Sí, era para seguir tu idea que habías dicho antes, que la poesía, para aumentar también la idea de la catarsis, ¿cierto? También uno puede hacer poesía o arte en general a partir de lo que uno ve. Toda esta gente que escribe los murales, ¿cierto? Ahí en la Plaza Condell, lleno de rayas, ¿cierto? Poesía callejera, más que todo. Y entonces, a veces pienso que el tema de la catarsis, ya independiente del bagaje literario que se tenga y todo, pero el tema es el sentimiento de la experiencia, más que todo, de la experiencia. No importa el tema de los libros que uno se lea o los discursos catedráticos de repente que se tenga sobre el tema, si uno ya vivió ese proceso, ¿cierto? Y lo hace una obra de arte hermosa, ¿cierto? Y a los surrealistas y los dadaístas nos enseñaron que el arte necesariamente tiene que ser hermoso para hacer arte. Y entonces la idea es seguir adelante con este proceso de la de que más gente sea más expresión, ¿cierto? Y la improvisación sobre todo, que de repente sea la instancia también de con la improvisación jugar un poquito, no sé, me imagino que ese enchufe es algo más, ¿cierto? Una roca puede ser. Y ahí ya transformamos esto en una obra de teatro. Todo está en la imaginación también, que no muera nunca esa parte del ser humano.
Sin duda. Estamos acompañándoles el Libros al Aire aquí en la Biblioteca Municipal de Concepción. Queremos saludar también a quienes se siguen sumando a este conversatorio, a la sintonía también en la radio. Y la verdad es que de todo lo que vamos conversando surgen varios análisis que uno puede hacer, varios comentarios que también uno puede tener en cuenta. Cuando Amarilis decía de que muchos artistas, personas en general, se han ido apropiando o nos hemos ido apropiando de espacios que antes no nos eran tan propios, pese a que estaban ahí, siempre estuvieron ahí las plazas, o bueno, desde hace muchísimo tiempo que están ahí las plazas en el fondo, pero no nos hacíamos parte de ellas, y al mismo tiempo siento que hemos visto expresiones artísticas o grupos artísticos, artistas en general, que no conocíamos, a mí me ha pasado personalmente, pero que siempre han estado ahí, que llevan años de trayectoria en encerrados muchas veces en locales oscuros, en locales con muy poca o muy mala acústica, en locales o en lugares con muy poca gente, y que de pronto los vemos en otro espacio y con una tremenda propuesta, pero que no había sido valorada en su momento por estar recluida en el fondo en espacios de muy poquísima o muy baja difusión, y que ahora los tenemos en otro espacio y resulta que siempre han estado ahí. También quería decir, antes que lo olvidara, cuando usted mencionaba eso de contarle las historias a la nieta, y que por supuesto es muy valorable y sirve de trampa quizás para algunos, que algunos puedan escribir, pero a mí me pasa que Alonso, mi hijo de 6 años, me hace preguntas también. Preguntas como ¿por qué los carabineros ahora son malos? Entonces uno tiene que también buscar la forma de explicar lo que uno tiene que explicar en el fondo. Entonces, también hay que buscar esas fórmulas de repente para poder llegar a otro tipo de públicos. Y Niñas Revoltosas ha publicado algunos manuales, ha ilustrado algunas historias para justamente entender, contar y poder relatar de mejor forma o lo que está ocurriendo. Antes de ir con Amarilis, perdona, nos quedan 10 minutos solamente. El tiempo se nos va muy, muy rápido. Mientras más conversamos, claramente más surgen las ideas y más se genera esta conversación. Así que nos quedan 10 minutos oficialmente, pero yo les voy a contar que una vez que se cumplen estos 10 minutos, vamos a parar, vamos a respirar un poco y luego podemos seguir conversando unos minutos más. ¿Ya? Amarilis y Luz Marina también querían intervenir.
Hola de nuevo.
No, es que, o sea, bueno, el texto, el cuento que sacaron Niñas Revoltosas para explicar el proceso social, el estallido social o el levantamiento social que estamos viviendo, se llama Ruidos de la Calle y lo pueden descargar en su página web, en su Instagram, está a libre disposición. Esto es para que trabajen con niñas, niños y adolescentes, explicándoles en un lenguaje simple, sencillo, y verás lo que estamos viviendo. Y tomándome un poco de lo que había dicho Eduardo hoy también volviendo un poco a esto de la apropiación de los espacios, también yo ahí observo, además de esas ganas que tenemos como sociedad, como grupo humano, de volver y recuperar los espacios que siempre nos han pertenecido, porque son nuestros, porque son públicos y son nuestros, se supone, así se supone que está establecido, es que también tiene también que ver con todo este cuestionamiento a esta burocracia que existe respecto a este mismo uso de los espacios, porque, por ejemplo, la Plaza Condell, yo me acuerdo que a principios de este año y a finales del año pasado, más o menos, estaban haciendo estas ferias que son muy bonitas, donde ahora yo el otro día fui a una, hicieron improvisación, o sea, y con un elenco de actores que era, o sea, profesional, que es algo que uno podría ir a pagar a algún lugar para poder verlo, y estaba ahí para que todas las personas lo pudiéramos apreciar, además de las cosas que hay, las ferias y todo, pero también está ese hecho de esta misma burocratización que al final termina coartando a la misma sociedad civil, porque a la Plaza Cóndor, lo que yo me acuerdo que pasó es que empezaron a ver como todo lo que tenía que ver con la tramitación de los espacios, y al final Carabineros empezó a hacer uso de como a rondar y todo, y al final quebraron con esa feria popular que se estaba haciendo, que era autoconvocada, y que era un espacio donde la gente se iba a encontrar y iba a ser, a crear y a regenerar tejido social, que es algo que también es una herencia, o sea, la falta del tejido social que tenemos es la herencia de la dictadura, la desconfianza. Entonces, también en este levantamiento que hay, en este estallido, igual ahí está ese gallito y esa, como dice la canción de Los Prisioneros, que no necesitamos banderas, que no te creemos, no les creemos, ya no confiamos porque nos traicionaron ese pacto, el pacto que se supone donde nosotros les entregamos la confianza. Y en esas manifestaciones de la apropiación del espacio está esa también, desde mi punto de vista, como yo lo veo otra vez, también esa forma de decir, nosotros podemos solos. Eso.
Bravo. Gracias por lo que dices y cómo lo dices. Es muy importante. Estaba pensando en las niñas, en las chicas revoltosas, Ruidos de la Calle. Bueno, ese texto llegó a mis manos y lo descargamos y lo leímos a las niñas y niños de primero y segundo básico del colegio donde trabajo, de kinder también, y funcionó súper bien. Incluso yo le escribí a las chicas, por favor, ¿dónde compro el libro para no descargarlo? Bueno, las 3 semanas me respondieron, pero bueno, no importa. Me decían, estábamos súper ocupadas, perdón, pero vamos a sacar una nueva edición. Así que me encantaría poder comprarle. Felicitaciones al equipo creativo por ese trabajo. Una socióloga, la escritora, ¿cómo se llama? Consuelo. La Consuelo. Y eso, y luego hablando de los espacios, las manifestaciones artísticas, hace como 2 semanas atrás, Leila Selman, escritora y dramaturga, hizo una convocatoria por Facebook invitando a todos los que quisieran a la Plaza Independencia para hacer un cadáver exquisito. Para quienes no saben qué es un cadáver exquisito, una técnica literaria que consiste en que cada cual aporta con un verso o un par de versos para luego construir un texto colectivo. Y llegamos unos pocos. Y fuimos invitando a la gente, que era lo más importante, a las personas que iban pasando. Había papel, lápiz para que escribieran, pero también había tiza, y eso fue para mi gusto lo más lindo, porque la gente pasaba, entonces de pronto veían y yo les ofrecía la tiza u otros amigos y empezaban a escribir lo que quisieran. Y en particular partimos con ojos, cada decreto era un ojo, ojos, saben, estaba repleto. Bueno, esos adoquines, adocretos ya no están, pero ahí escribimos ojos. todos ensangrentados, los suyos y los nuestros. En particular, en esos días estábamos muy golpeados por el tema. Esa fue una intervención. Y luego hay una segunda que hicimos en este sábado en el Parque Ecuador con el Ejército de los Susurradores, que creamos acá. Seguro que hay otros susurradores para quienes están escuchando el programa, pero en particular nos reunimos un grupo de susurradores a susurrar poesía y microcuentos a quienes quisieran recibir este regalo. Y fue una experiencia muy, muy bella también.
Yo quería profundizar justamente en eso, lo tenía pensado antes del programa Luz Marina, para que nos contaras justamente cómo fue esa experiencia, cómo lo recibió la gente que estuvo participando este sábado.
Hoy debería haber traído mi susurrador. El susurrador es un tubo, particularmente de cartón, que es el ideal, o puede ser de PVC, dimensiones 40 centímetros, 70 centímetros, un metro, lo que quieran, y se le hace un diseño con pintura o con lana, como uno quiera, y susurra un texto poético de esta forma. Te regalo un poema, entonces, y luego lanzo. Para eso tengo que tener mucho cuidado con el uso de la voz, si no lo puedo dañar. Ya, así que hay que tener cuidado. Y la experiencia fue muy bella, porque lo más lindo, o sea, yo creo que en otra oportunidad cuando lo hagamos, me gustaría que hubiese una cámara para que grabara solamente la persona que recibe el texto, porque la persona está así. Gracias. Entonces dan abrazos y generalmente es muy lindo. También es interesante ver qué texto vamos a elegir, así que estás cordialmente invitado para susurrar los textos. Este es un recurso de narración oral que viene desde París. Allí nacen los susurradores con el fin de detener a los ciudadanos, detenerlos en esta rutina, en este caminar frenético por el trabajo y el éxito. Me están haciendo señas. Y llegó a Chile. Viajó, llegó a Argentina, Valparaíso, Santiago, Concepción.
Vamos a retomar de ahí, Luz Marina. Queremos agradecer a todos por acompañarnos en esta edición del programa. Nos atrevimos en el fondo a reunirnos el día de hoy. Sabemos que para todos puede ser difícil acceder y llegar hasta los lugares de Concepción, los lugares céntricos sobre todo, pero aquí estamos y quiero agradecer que nos puedan acompañar aquí en la Biblioteca Municipal de Concepción. Les invitamos a que sigan en compañía de la Radio Universidad de Concepción en el 95.1 en FM y nos volvemos a encontrar la próxima semana en otro capítulo de Libros al Aire, para que podamos seguir conversando, compartiendo y por supuesto interactuando en torno a la literatura. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que estén todos muy bien. Hasta pronto.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más novedades, concursos y sorpresas.